Bienvenida y bienvenido a esta nueva edición de Somos Escuela de Radio Zapa, con vosotras y con vosotros Juan Cruz. Este programa de la FAPA, de la Federación Regional de Asociaciones de Madres y Padres del Alumnado Francisco Giner de los Ríos de Madrid, pues tiene también en el estudio a Arancha Ventura. Hola Arancha y bienvenida.
Hola Juan, buenas tardes.
Vamos a subir un poquito y ajustamos. ¿Qué tal llevamos el día hoy?
Lo llevamos bien, con muchas noticias, notas de prensa.
Sí, pues vamos a ello porque vamos a tener muchas comunicaciones, vamos a ver qué ha pasado especialmente con el sector de estudiantes, pero es que esta semana, claro, es el resurgimiento de la marea verde. Bueno, vamos a animar como siempre a participar en las radios comunitarias. Ahora mismo se está produciendo y emitiendo este programa en el 107.5 de la FM, pero después se va a seguir escuchando en otras radios comunitarias de la Comunidad de Madrid, de la Unión de Radios Comunitarias, www.urcm.net. Y os animamos, como siempre, a que participéis, a que toméis el micro. El micro es vuestro. Bueno, Arancha, ¿qué te parece si hacemos un repasito a algunas de las muchas informaciones que tenemos para hoy? Me parece que en primer lugar tendríamos que hablar de notas de prensa de la Federación.
Sí, tenemos dos notas de prensa, una es del 3 de mayo, donde damos a conocer que nos han vuelto a dar la razón, porque hay una sentencia favorable del Tribunal Supremo en la que se niega otra vez la razón al Gobierno Regional de la privatización del CEIF Miguel Ángel Blanco del Álamo. Si os acordáis, hablamos ya en enero de otro decreto que, igual que había sido inadmitido la casación que quería hacer la Comunidad de Madrid, y en esta nota de prensa lo que volvemos a decir es eso, que ya hay dos decretos de supresión que han sido declarados nulos por los tribunales con sus recursos de casación ante el Tribunal Supremo, que así lo confirman incluidos. Se presentó un tercer decreto que solo llegó a ser un borrador porque ya el dictamen del Consejo Escolar con nuestro voto particular no vio la luz, y ahora hay un cuarto texto que ya es el tercer decreto que lo vuelve a intentar suprimir, y decreto que la FAPA ya está recurriendo. Entonces, ¿qué nos encontramos? Que el Tribunal Supremo rechaza un recurso de casación pues presentado por la Comunidad de Madrid contra una sentencia del Tribunal Superior de Justicia en Madrid que anulaba del pleno derecho el decreto 56/2008 de supresión del Miguel Ángel Blanco. ¿Qué es lo que pasa? Que pierden el Tribunal de Justicia de Madrid, van al Supremo, intentan que el Supremo juzgue y de nuevo, y el Tribunal Supremo pues no está para esto.
Unir y venir, ¿y qué pasa entre tanto? Es decir, todas estas energías por la privatización de un espacio en suelo público, construido con dinero público y que tuvo además un número. ¿Qué ocurre con estos responsables de seguir adelante empecinados en esto? En este caso, la FAPA tiene que pagar todas las costas que está suponiendo de momento, pues los abogados. ¿No?
Se les condenan a costas a ellos, porque todos los recursos que se están haciendo nosotros lo ganamos y ellos vuelven a recurrir. Pero ¿qué es lo que está pasando? Que aquí hay unas personas que están haciendo un despropósito y que los costes judiciales al final es que los estamos abonando los ciudadanos, porque es que salen de ahí, de ese presupuesto. Entonces nosotros lo que decimos es que en alguna manera hay que buscar las vías posibles de que esas personas responsables se les inhabilite, porque así no se puede seguir. Lo hemos dicho alguna vez, que sí, que ganamos sentencias en los tribunales, pero que a veces da igual que los ganemos o los perdamos, porque la Comunidad de Madrid, en este caso la Consejería de Educación, no los acata.
Pues nada, a seguir en todos los terrenos, porque el tema educativo en la Comunidad de Madrid especialmente es importante para la proyección de futuro de la escuela pública. Y en ese sentido hay otra nota de prensa emitida el mismo día 7 de mayo, en el que la FAPA cuestiona, me parece, que el bachillerato de excelencia, ni más ni menos.
Sí, esto viene a raíz del dictamen que ha pasado por el Consejo Escolar de la Comunidad de Madrid, donde se está elaborando las aulas de excelencia. Entonces, ¿qué es lo que decimos nosotros en esta nota de prensa? Que los padres, cuando valoren si quieren que sus hijos e hijas acudan a este bachillerato, que se informen totalmente de lo que van a tener y cómo les va a repercutir en el futuro. Que nos hemos encontrado, según datos de la Consejería, que uno de cada cuatro alumnos que cursa dicho bachillerato no consigue aprobar todas las materias en este momento. Ya hemos superado la segunda evaluación. Y que la nota media del alumnado es de aprobado, lo que significa que buena parte de ellos lo están superando de forma muy ajustada. ¿Qué tenemos? Un alumnado que antes tenía expedientes brillantes en cuanto a las notas que reflejaba su evaluación, y que de seguir por la vía que estaban hubieran podido optar a los estudios superiores que hubieran deseado, pero ahora se van a ver forzados, con unas notas mucho más bajas, a no poder elegir su futuro. Entonces, ese es el planteamiento de esta nota de prensa, independientemente de lo que ya expresamos en su día, la segregación del alumnado, que es un error, que las familias valoren todo, porque este perjuicio y esta falta de oportunidades es difícil que lo vuelvan a recuperar.
Este caso se venía dando ya de forma muy particular y llamativa, y se habló de ello aquí hace ya muchos, muchos meses con el bachillerato internacional, alumnos brillantes que a la hora de la verdad se quedaban fuera de poder optar a la carrera, a los estudios superiores que querían, que vocacionalmente habían elegido. ¿Por qué? Porque las notas tenían otros raseros y a la hora de concursar en las pruebas de acceso a la universidad quedaban excluidos. El bachillerato de excelencia parece que está, por un lado, produciendo esto, pero también, por otro, está llevándose una inversión impresionante, y es algo que la propia nota de prensa de la FAPA denuncia, ¿no?
Sí.
Esta gran inversión.
2 millones de euros en este en el proyecto, más los 600.000 euros que se aportaron el año anterior. Entonces, ¿qué estamos viendo? Aparte de que hay centros con obras paralizadas, que no se reforman, que no avanzan, que aquí se están gastando unos recursos en muy pocos, que si pensamos lo que puede suponer este dinero, más si poniendo un ejemplo, 100 profesores de IES madrileños. Entonces, los recursos se tienen que dar a los que tienen más dificultades, y así nos íbamos por el camino, por la senda correcta, para mejorar las cifras del éxito escolar, que están empeorando en la Comunidad de Madrid. ¿A quién hay que ayudar? Pues a quien más lo necesita. ¿Y qué están haciendo supuestamente? Digo supuestamente por lo que acabamos de decir, pues ayudar a quien menos lo necesita.
Bueno, vamos a hacer algún repasito sobre otras cuestiones, porque esta semana, desde luego, está muy cargada. Mirad, entre el 10 y el 24 de mayo, en el Centro de Arte Tomás y Valiente, Ser en el Tiempo. Participan infinidad de colegios, institutos, centros educativos de públicos en Fuenlabrada, y el día 10 de mayo hay en la inauguración Un Minuto, Acción por Raúl Díaz Obregón, tiempo de escritura, intervención en el espacio que funcionará como un libro de visitas durante toda la exposición. El día 19 de mayo, Ser en el Tiempo, Ser en Acción también. El 24 de mayo, Tiempo, Arte y Escuela, Mesa Redonda con Javier Abad, Javier Alcaín, Julio Romero y el Departamento Educativo del CA2M. Este Centro de Arte Tomás y Valiente está en la calle Leganés, en Fuenlabrada, Madrid. El horario será entre las, nos dicen aquí, de 10 a 14, de 17 a 21. Que me ha llegado a través del Movimiento de Renovación Pedagógica y no he querido dejar de anunciarlo.
Hemos tenido movimientos en el Ministerio de Educación. Han cesado a Xavier Gisbert, el director de evaluación.
Para mí esta es una primicia, no tenía ni idea, pero después de la actitud que hemos visto en algunas plazas cuando se ha presentado, no me extraña. Esto es una dedicatoria especialmente pensada para la gente de Ceuta, que se quedó sorprendida de la actitud prepotente con la que llegó y aquellos anuncios que hizo al llegar a esta ciudad.
Sí, va siendo amigos por donde va.
Esta semana tenemos especialmente una reactivación de lo que es la marea verde, ¿no? ¿Qué te parece si hacemos un repasito sobre el calendario que está circulando de acciones para la semana del 7 al 13 de mayo de 2012? El mismo 8 hay asamblea general del profesorado interino en el IES San Isidro, en el Salón de Actos, calle Toledo 39. A lo largo del 8 y 9 se producen las jornadas Universidad y Educación Públicas a las 17 horas en el Aula Magna de la Facultad de Educación, calle Rector Rayo Villanueva, sin número. El día 9, día de la camiseta, CDI, sexto de primaria. La prueba de conocimientos y destrezas indispensables a la que se está pidiendo que se acuda con indumentaria que reivindique la escuela pública y que critique esta prueba que no está, al menos por lo que nos han llegado a comentar muchos invitados, suficientemente avalada. Pero habrá concentración en el intercambiador de Aluche a las 17 horas en la plataforma de Latina para la Educación Pública. La Asamblea de Red Verde el día 9 a las 17:30 se reunirá en el IES Madrid Sur y, vestidos para un funeral, a las 18 horas el IES Europa en Móstoles. Respiramos Arantxa un poquito para seguir con el día 10, jornada de lucha y huelga de estudiantes, que va a ser uno de los temas centrales de este programa de hoy. Vamos a contar con el sindicato de estudiantes, tanto a nivel estatal como especialmente en la comunidad valenciana, por todo lo que ha ocurrido y porque los alumnos implicados en aquella situación que se vio del IES Lluís Vives, pues han empezado a pasar por la Fiscalía de Menores. Por tanto, vamos a contactar también, no solo con los estudiantes, sino también con madres y padres a través de la de FAPA Valencia. Bueno, pues sobre esta jornada de lucha y huelga de estudiantes para el día 10 hay una concentración a las 12 horas ante el Ministerio de Educación y la manifestación convocada por Toma la Universidad será a las 18 horas, el recorrido de Atocha al Ministerio de Educación y aún no está confirmada la autorización en el último mensaje que me había llegado. Bueno, tenemos por un lado que confluirá en la concentración convocada por la Plataforma por la Escuela Pública a las 18:30 entre la Consejería de Educación y el Ministerio, lugar de quedada. Por tanto, calle Alcalá 32-34. Y promovido por la Marea Verde, tenemos ya también para las jornadas del 12 y 13, ya sabéis que del 12 al 15 está promovido a nivel global, a nivel mundial, entre el 12 y el 15 de mayo, pues todo un repertorio de movilizaciones. Día 12, 12M, 15M, toma la calle contra los recortes, salida desde barrios y pueblos madrileños en marchas, a las 19 horas en 4 puntos de encuentro desde los que partir hacia Sol. Puntos de encuentro, Marcha Norte, San Bernardo, Preciado Sol, Marcha Sur, Atocha, Carreta Sol, Marcha Este, Cibeles, Alcalá Sol y Marcha Oeste, Plaza Oriente, en Arenal. Bueno, vamos a dar ya solo el domingo 13, que por un lado se habla de la acampada en Sol, el séptimo día solidario de Alcobendas a las 16 horas y a las 22 mercadillo, talleres, rifas en la esfera de Alcobendas. Dejamos ahí, pero sí llamamos la atención sobre el día 10, ¿verdad?
Sí, lo vamos a comentar. Se nos ha pasado decir que mañana hay una rueda de prensa de la Plataforma en Defensa de la Educación Pública a nivel nacional que va a informar de las movilizaciones contra los recortes. La convocatoria que se ha hecho a la prensa es para mañana martes 8 de mayo a las 11:30 en la sede de CEAPA. La Plataforma en Defensa de la Educación Pública a nivel nacional, igual que las regionales, está integrada por los sindicatos del profesorado, organizaciones de estudiantes, padres y madres de alumnos. Y entonces va a ser importante esa rueda de prensa porque ahí los representantes pues van a informar de qué acciones previstas tienen para esta jornada del día 10 y qué van a hacer contra los recortes y las acciones futuras.
Muy bien, pues nada, en la sede de CEAPA, en la Puerta del Sol, estaremos atentos a ver qué movilizaciones, además de las que ya están anunciadas, pues se producen. Pero bueno, desde luego, para el día 10, el jueves día 10 de mayo a las 18:30, que hay, tomad nota, frente al Ministerio y Consejería, Alcalá 32-34, y con el lema, con la educación no se juega, no a los recortes, no al aumento de ratio, no al incremento de jornada, no al despido de trabajadores, no a la subida de tasas universitarias, no a la devaluación de la formación profesional. Van a acabar con todo. Más y mejor educación para salir de la crisis. Invertir en educación es invertir en futuro.
Bueno, hay que decir que hay que acudir con la camiseta verde. Y relacionado con todo lo que has dicho, ha hecho un documento la Federación de Asociaciones de Directivos de los Centros Educativos Públicos, FEDADI, que se ha reunido en Madrid los días 3, 4 y 5. Es un documento donde recoge el Real Decreto 14/2010 y dice qué es lo que está pasando y cómo entienden ellos la coyuntura económica y qué es necesario hacer y lo que va a suponer estas medidas, porque nos estamos encontrando que ellos dan unas medidas pero no dan una información transparente de qué es lo que va a pasar. Simplemente dicen que van a reducir el gasto, pero no dicen ni cómo y no les importa. Para ellos eficiencia es que haya menos gasto. Hablan del incremento de los alumnos por aula, cómo va a afectar negativamente a la atención individualizada y muy especialmente a quienes tienen mayores dificultades, incluso también a las altas capacidades. La subida de las horas de los profesores, el que no se cubran las bajas. Porque ¿qué nos damos cuenta? Que los recursos de los centros son limitados y aparte que en secundaria son especialistas. Entonces esto lo que va a hacer es privar a los alumnos de una asignatura.
Estamos intentando comunicar en este momento con el Sindicato de Estudiantes, que es uno de los que desde hace ya bastantes semanas está intentando poner en marcha las movilizaciones. Y no sé, la semana desde luego... tenía más noticias, no sé si nos dará tiempo, porque creo que vamos a estar ya en comunicación con Carlos, con Toil Delgado ha sido imposible, secretario del Sindicato de Estudiantes a nivel estatal, y vamos a ponernos enseguida en comunicación con Carlos Naranjo, que es el representante del Sindicato de Estudiantes en la Comunidad Valenciana. No sé si ya lo tenemos al micrófono. Carlos.
Sí, hola.
Hola, buenas tardes, gracias por atendernos. Estábamos intentando hablar con Toil Delgado para que introdujera el tema, dado que, bueno, pues el Sindicato de Estudiantes lleva para esta semana un montón de movilizaciones, pero debe estar en una reunión, así que pasamos directamente, damos un salto, porque uno de los asuntos que hoy nos preocupan es la situación de todos estos estudiantes que en Valencia protagonizaron del IES Lluís Vives, pues una serie de movilizaciones y protestas en la calle y que fueron deprimidos de forma contundente. Hubo muchas imágenes que se pudieron ver a través de internet. Y Carlos, tú has viviste parte de este tipo de situaciones, ¿no?
Sí.
Eres estudiante de la Politécnica de Valencia, para presentarte de forma completa, y bueno, te pilló también allí, supongo que en la calle, ¿no? O en el Lluís Vives.
Sí, en la calle, bueno, hay una asamblea también allí con respecto, pues, de todos los recortes, ¿no? que continúan, y también por la propuesta que, pues, desde los sindicatos de aquí, de las federaciones de enseñanza, ¿no?, de aquí del País Valenciano, de los sindicatos, pues, el ESTE, ¿no?, de UGT y comisiones, pues, han hecho de huelga, ¿no?, de en la educación primaria y secundaria para el día 16, 17, 23, 24 y 3, 31, ¿no?, unas, pues, tres jornadas de huelga de 48 horas.
Tenéis para responder a vuestra comunidad, que no es a nivel estatal, pues todas esas jornadas para como respuesta a toda la política educativa de recortes, ¿no? Y...
Exacto.
Pues yo no había recogido en Madrid, pero tengo la impresión de que las movilizaciones a nivel estatal se van a disparar, ¿no?
Sí, algo se está escuchando también el 22
de mayo.
Este mes, ¿no? Sí, para que hayan, bueno, también, pues, movilizaciones a nivel estatal, ¿no?, en la educación.
Sí, de hecho, el 22 de mayo hemos leído ya que hay prevista una huelga general en la enseñanza, tanto en todo el estado.
Muy bien, vale.
Bueno, te voy a presentar a, porque como no nos vemos, a mi compañera Arancha Ventura, que es de la Junta Directiva de la FAPA Giner de los Ríos, y que también...
Encantada.
Estamos compartiendo este espacio hablando de educación, de la situación de la educación pública en especial, ¿no? Bueno, pues Carlos, cuéntanos lo que has vivido. Sabemos que hay alumnos que son pues más jóvenes que tú, que se han visto de pronto pues agredidos, y que incluso alguno pues ha interpuesto una denuncia contra pues el abuso policial, ¿no?
Sí. Bueno, pues comento desde que comenzó, ¿no? Un poco, pues todo el movimiento venía desde enero, desde comienzos del año, por los recortes que, pues, aquí se habían impuesto, ¿no? Desde la Generalitat Valenciana, y que, bueno, pues habían hecho el que se llegara a la situación de que en los centros no hubiese, pues, bueno, la situación de que no hubiese luz, ¿no? Dinero para la luz, de que hubiese, pues, no hubiesen ni folios, ¿no? Y también que es además un recorte en los exenios, ¿no?, de los profesores, del 50%. Entonces, pues eso produjo que durante todo el mes, de principios de mes de enero y hacia febrero, pues hubiesen continuamente pues concentraciones, encierros en los institutos y actos, ¿no?, pues promovidos principalmente por los claustros de profesores, ¿no?, que tomaban la iniciativa, ¿no?, y se ponían delante pues en las movilizaciones contra todos estos recortes, ¿no? Entonces, bueno, pues también para responder, ¿no?, a toda esa situación pues dramática en los centros, y también pues a lo que veíamos en los centros, ¿no?, que pues muchos centros se hacían cosas, ¿no?, y querían luchar, pues convocamos una jornada, una huelga a nivel de todo el país valenciano, para responder, ¿no?, a todos estos ataques y esta situación que provocaba pues los recortes del PP, ¿no?, de la derecha. Entonces, bueno, pues convocamos para el 16 de febrero y pues fue justo, ¿no?, el día antes, ¿no?, cuando la concentración, ¿no?, de los estudiantes de Luis Vives, que ya llevaba tiempo haciéndose, ¿no?, desde enero, se dio el caso de, bueno, pues que la policía agredió a una chica, ¿no? Entonces, esto al día siguiente, el día 16, ¿no?, que era el día de la huelga en todo el país valenciano, pues también, bueno, fue una huelga también histórica, ¿no?, en cuanto a la gente que había y la afluencia, y no solo vienen tampoco de Valencia, ¿no?, de incluso Alicante y Castellón, ¿no?, a la ciudad de Valencia para manifestarse, pues bueno, que también fuese un mucho más grande, y además, pues también para denunciar todo esto, ¿no? Entonces, bueno, pues ese mismo día también, después de finalizar la asamblea, ¿no?, después de la manifestación final, pues mucha gente fue al Instituto de Luis Vives, ¿no?, a manifestarse y a rechazar mostrar su rechazo, ¿no?, a toda a la represión del día anterior. Entonces, bueno, pues esto eran básicamente, ¿no?, pues estudiantes del instituto, de secundarias. Y pues ese mismo día, ¿no?, también pues ocurrieron de nuevo, bueno, pues cargas, ¿no?, y ciertas detenciones que de nuevo pues se vieron respondidas, ¿no?, con más movilizaciones y más manifestaciones en frente del Instituto Luis Vives al día siguiente, el 17. Entonces, bueno, pues ya comenzaba, ¿no?, la escalada represiva de que la policía pues volvió a responder y pues también más gente se iba sumando, ¿no? Todo el mundo estaba escuchando todo lo que ocurría, y ya no solo pues de institutos, ¿no?, que fueron principal bueno, protagonistas, ¿no?, desde el principio, sino también pues desde universidad y trabajadores, ¿no?, etcétera, etcétera, etcétera.
Ciudadanos que pasaban por la calle y que de pronto se veían agredidos, porque sí.
Exacto, claro. Y bueno, pues después de, bueno, durante esos días, ¿no?, y el día 17, el día, pues hubieron concentraciones en frente de las comisarías de policía, ¿no?, en concreto pues de la de Zapadores, que es a donde llevaban a todos los detenidos, que bueno, pues de ahí ya empezaba la cuenta esta, ¿no?, de 40 detenidos en las movilizaciones, y que pues fue ya de nuevo, ¿no?, el día 20 cuando se dio pues el punto más alto de la represión, ¿no?, en la que, bueno, pues de nuevo, ¿no?, los estudiantes de Luis Vives y muchos estudiantes también, ¿no?, de todo el instituto salían de su instituto y sabían que en Luis Vives pues iba a haber una concentración, ¿no?, de rechazo a todo lo que había habido durante todo el pues los anteriores días, ¿no? Y bueno, pues ya fue cuando los estudiantes, ¿no?, pues de forma pacífica se concentraban, ¿no?, y empezaron a pues una manifestación en la que pues había institutos de gente de todos los institutos, ¿no?, de alrededor, pues bueno, la policía, ¿no?, los cerró, y entonces ya comenzó ahí el, bueno, pues la situación, ¿no?, de terror total, ¿no?, de la, bueno, pues la policía, ¿no?, totalmente equipada con sus escudos, con sus protecciones, chalecos antibalas, cascos, etcétera, pues los rodeaba, ¿no? Los dispersaba y los apaleaba. Y ahí ya fue cuando pues aquello también hizo que la gente, ¿no?, que pasaba por la misma calle también se sumase y defendiese a los chavales, ¿no? Y bueno, pues hiciese ahí ese rechazo a la policía. Uh-huh. Entonces, pues desde ese momento también, bueno, pues la policía tomó el centro de la ciudad de Valencia. O sea, fue como establecer el estado de sitio en el centro de Valencia. Y pues desde las 3 de la tarde hasta las 9 de la 9 o entre las 10 de la noche, pues eso, la policía, ¿no?, estaba en todas las esquinas del centro de Valencia, ¿no? Bueno, pues la calle de Sati, más zona céntrica, y entonces salían esas imágenes, ¿no? Las imágenes pues que hemos podido ver en todos los telediarios, ¿no?, de que bueno, pues la policía sin ningún miramiento golpeaba, ¿no?, tanto a chavales como a estudiantes un poco más mayores, como a trabajadores, como a cualquiera que pasase por ahí, ¿no? Y bueno, pues eso, ¿no? Estableciendo una situación de terror, ¿no?, increíble, intentando eso, pues para atemorizar, ¿no?, y dar ejemplo a todo también el Estado español y a todos los estudiantes y todos los trabajadores, ¿no?, de lo que iba a pasar, ¿no?, si ocurría el que, bueno, pues a cualquiera que se atreviera a desafiar, ¿no?, las medidas de recorte y las medidas de ataque de la derecha.
Realmente era el estreno, digamos, del nuevo Ministerio del Interior, que en el comisario responsable de la policía en Valencia, pues tenía pues un enemigo, ¿no? O entendía que la ciudadanía, que los estudiantes eran enemigo, ¿no? Este señor creo que ya no está en vuestra ciudad.
No, sí, creo que sí, sigue siendo el director general, ¿no?, de la policía aquí, de Cuerpo de Policía Nacional en Valencia.
Ah, pues tenía entendido que ese ya no estaba, que se había trasladado, porque realmente...
Pues no, a lo mejor me equivoco, pero creo, por lo menos, el cargo, ¿no?, porque una de las reivindicaciones, ¿no?, era su dimisión, y, bueno, también la denunciar, ¿no?, que, pues, este hombre formó parte de la Brigada Político-Social del franquismo, ¿no?, pues la policía política. Claro. Que perseguía a cualquier, bueno, las manifestaciones, ¿no?, y a todos aquellos pues que luchaban contra el franquismo. Y bueno, también exigimos la dimisión, ¿no?, por supuesto, pues de la delegada de gobierno, que pues era la máxima responsable, ¿no?, ahí en el país valenciano. Y por supuesto, pues vamos, dando el ejemplo, ¿no?, de, bueno, el nuevo gobierno, lo que decías, ¿no?, el nuevo gobierno, la política que iba a tener contra cualquier rechazo que hubiese por parte de la clase trabajadora, ¿no?, y a todos recortes.
Y eso llevó a que otra vez la calle volviera a tener un resurgimiento en la movilización, porque evidentemente cuando hay represión, pues inmediatamente hay una gran solidaridad, ¿no? Pero claro, esto ha pasado un poquito del tiempo y parece que ya queda muy lejos, cuando la realidad es que estamos hablando de mediados de febrero, de hace nada, y sin embargo han seguido trabajando, y la semana pasada, por eso pensamos en hablar con los estudiantes, yo veía en Meneame, esta página de internet, un texto que decía que una veintena de jóvenes tienen abiertos expedientes en la Fiscalía de Menores de Valencia, acusados por las protestas estudiantiles que se multiplicaron por toda la ciudad con el epicentro en el Instituto de Educación Secundaria Lluís Vives, en febrero pasado, durante la ya conocida Primavera Valenciana. Y ayer, y esto era de fecha del día 3 de mayo, y ayer 7 de ellos pasaron por la Ciudad de la Justicia para prestar declaración ante el Ministerio Fiscal en unas sesiones en las que pasaron una prueba caligráfica para comprobar si eran los autores de las pintadas. No sé si con el spray se puede ver una prueba caligráfica, ¿no? Hay una investigación entonces a fondo para buscar culpables de lo que ocurrió en aquella situación, ¿no?
Sí, bueno, además es que es el movimiento, ¿no?, de parte de la derecha para también, bueno, pues criminalizar, ¿no?, e intentar, pues eso, pues darle la vuelta a la tortilla, ¿no?, bueno, poner a las víctimas como verdugos. Y pues intentar también eso, ¿no?, desviar el tema de la represión, ¿no?, y la agresión policial que fue el aspecto fundamental de esas movilizaciones, ¿no?, y lo que hizo pues esa rabia, ¿no? Entonces, claro, también, bueno, pues intentan meterles, ¿no?, los motivos, ¿no?, este asunto de las pintadas. Y también, bueno, pues hay muchos estudiantes, ¿no?, que los llaman a declarar porque, bueno, pues son acusados, ¿no?, de lo típico, ¿no?, de la pues resistencia a la autoridad, ¿no? Y también pues agresión a la autoridad. También se veía un poco respaldado, ¿no? Por esas declaraciones, ¿no? del ministro de Interior el día 15 de marzo, creo que fue, ¿no? Que bueno, pues explicaba, ¿no? Que estaba totalmente de acuerdo con lo que había pasado con la policía, ¿no? Que no había sido en ningún momento una carga desmesurada y que bueno, pues que todo el mundo, bueno, lo podía ver, ¿no? En las imágenes, ¿no? Un poco pues haciéndonos pasar como imbéciles, ¿no? Porque todo el mundo pudo ver en las imágenes lo claro que era pues la actitud de la policía, ¿no? En cuanto, bueno, pues a tomar la ciudad, a agredir a todo el que pasase, ¿no? Y a establecer pues un estado de terror para dar un ejemplo, ¿no? A todos aquellos que decían, ¿no?
El miedo como estrategia. Y sin embargo, bueno, has continuado la movilización en Valencia, como nos has comentado antes, y yo creo que, ¿cuál es el, porque estamos ya enfocándonos hacia la última parte del curso, el trimestre? La verdad es que es difícil concentrarse entre tanto anuncio de recorte, entre pues esta represión, es difícil concentrarse día a día en el estudio y en sacar pues bueno, no el curso por la nota, sino una buena formación. Es complicado, ¿no? ¿Qué ambiente hay ahora mismo en las aulas? ¿Cómo lo vives? ¿Cómo lo detectas?
Pues de nuevo continúa, ¿no? El descontento y cada vez más pues aumenta la raya, porque de nuevo las últimas medidas, ¿no? que ha impuesto, ¿no? Los nuevos presupuestos generales del Estado, luego el recorte este extra tanto a educación como a sanidad, y la medida estrella, ¿no? Que forma parte de esto, que es la subida de las tasas de la universidad de medio, pues un 50%, hace bueno pues que en los centros de estudio pues haya mucho descontento. Y sí que es cierto que se está acabando el curso y que ha sido pues un año de un curso de movilizaciones muy intensas, pero claro, los estudiantes no saben que lo que se les viene encima es la gravedad de todos los ataques. Y bueno, pues que creemos, ¿no? Pues para el día 10, ¿no? Por eso hemos convocado el tema de las jornadas de lucha a nivel estatal, pues para dar una expresión. Y bueno, pues si es masivo, ¿no? El 10, que creemos que va a ser, pues también preparar, ¿no? Y dar pie a lo que pues pensamos, ¿no? Que ocurra, y preparar para cuando comience el nuevo curso, ¿no? Que es pues de nuevo bueno, pues intentar una rebelión social, ¿no? En la calle, de padres, de profesores, de estudiantes y también pues de todo el sector público, que al fin y al cabo está siendo atacado por los mismos, ¿no? Ese mismo ataque, y al fin y al cabo pues, por toda la clase trabajadora, ¿no? Que está bajo el yugo de todos estos ataques, ¿no?
Oye, Carlos, no sé qué tenéis planteado en Valencia. En Madrid veo que hay una concentración a las 12 de la mañana frente al Ministerio, convocada por el Sindicato de Estudiantes, para apoyar esta jornada de lucha estudiantil, y que también, organizado por Toma la Universidad, habrá una manifestación a las 18 horas de Atocha al Ministerio de Educación. Pero hay más, hay otra concentración, me parece, organizada por la Plataforma por la Escuela Pública ante la Consejería de Educación a las 18:30, es decir, es una jornada completa desde la mañana hasta la tarde, bien avanzada. ¿En Valencia qué tenéis programado?
Pues manifestación también en la Facultad de Historia, en la Villa Escribañez, que es el sitio, bueno, pues clásico, ¿no? Tradicional, ¿no? Para las movilizaciones. Y luego, bueno, pues también en la manifestación tenemos la sensación especial, ¿no? De que, bueno, pues hemos conseguido contactar con el comité de empresa de la AMT, de la empresa municipal de transporte de aquí de Valencia, que pues están en lucha también porque pretenden quitarles el 15% de salario, o les plantean alternativas, pues que si no aceptan el 15% de salario, pues despedirán a 208 trabajadores. Entonces, bueno, pues en la actitud, ¿no? Intentar unificar, pues eso, todos los ataques, ¿no? A la educación con el resto de sectores y empresas públicas, pues también a venirlo, ¿no? los trabajadores de la AMT, y además, bueno, también hemos invitado a los trabajadores, ¿no? del comité de empresa de Radio Televisión Valenciana, que se enfrentan a un ERE de casi dos tercios de la plantilla, ¿no?
Sí,
quieren eliminar dos tercios de la plantilla.
Totalmente.
De los ferrocarriles, de la Valenciana, es decir, de Metro y de muchas empresas más, bueno, eso, intentando, ¿no?, de unificar lo más posible la movilización de pues, tanto el sector público como el sector privado, y tanto de educación, ¿no?, como de todos los sectores, para enfrentarnos, ¿no?, y caminar, pues eso, hacia pues unas movilizaciones, ¿no?, que vayan en aumento y que, bueno, pues por lo menos continúen con esto, ¿no? Con la jornada de lucha a nivel estatal, ¿no? Con una huelga a nivel estatal en educación, intentando pues que sea de todo el sector público y también pues viendo el camino, ¿no? Hacia la continuar lo que ocurrió, ¿no? El 29 de marzo, uh-huh. Esa excelente respuesta de la clase trabajadora pues al llamamiento, ¿no? De luchar contra esos ataques del PP, ¿no? Y continuar pues eso, ¿no? Una huelga de 48 horas para uh-huh. pues, responder, ¿no? A la reforma laboral y a todos los ataques que desde que empezó la crisis pues la derecha ha estado haciendo a la clase trabajadora.
Estaba viendo ahora la hoja informativa que el sindicato de estudiantes ha hecho pública, en la que tras denunciar pues los reducción de la oferta educativa en bachilleratos, los módulos de 2.000 horas de formación profesional, el aumento de la masificación de las aulas, el despido entre 50.000 y 70.000 profesores interinos y la privatización y elitización de la enseñanza universitaria, pues hay un llamamiento a madres, padres, profesorado, a toda la comunidad que salga el día 10, pero también me llama la atención que también convocáis para el 12 de mayo.
Sí, claro, para el aniversario del 15M, ¿no?
El 15M tiene una conexión con el mundo más juvenil, perdona la expresión, pero uh-huh. pero sí, con los jóvenes, pues hay una implicación mucho más fuerte, ¿no? Uh-huh, pues ese es el motivo, ¿no? Estaba viendo que para el 12 también estabais convocando. Y como conmemoración del 15M.
Sí, bueno, eso, pensamos, ¿no? Que realmente pues el 15M, ¿no? Es la expresión de la clase trabajadora, también pues un poco por lo que pensamos nosotros que los dirigentes sindicales, ¿no? No han podido dar una respuesta a la altura, ¿no? Como esperaba la clase trabajadora, y bueno, pues un poco se expresó por ahí, ¿no? Por el 15M en cuanto a responder de forma contundente, masiva, unificada en todo el Estado a esos ataques, ¿no? Bueno, pues para al fin y al cabo derrumbar y eliminar pues todos esos derechos y esas conquistas sociales que nuestros padres y nuestros abuelos consiguieron en los años 70, ¿no? Y posteriores, ¿no? También con la lucha contra el franquismo. Y bueno, que ese es el principal motivo de los ataques, ¿no? Que estamos viendo ahora el PP, ¿no? Pues el de que esas tasas, ese dinero que se dedica a nuestros recursos, a los derechos sociales, ¿no? Pues bueno, que no se dedique a eso, sino que se dedique sí. a sus negocios, que se dedique a sus subvenciones y que sí, se dedique pues
a pasárselo a la banca.
Claro, exacto.
Oye, Carlos, para terminar, me llama también la atención que hay una propuesta del Sindicato de Estudiantes que me parece muy interesante. Proponemos la creación de comités de lucha unificados de profesores, padres y estudiantes en los centros de estudio para mantener las movilizaciones pensando ya en el próximo curso, que serán claves uh-huh. para la defensa de la educación pública, ¿no? Uh-huh. Esto, de algún modo, ya se está haciendo y en Valencia, por ejemplo, estáis en una plataforma en contacto con otros sectores de la comunidad educativa.
Así es.
Sí. De cara al próximo curso, tal y como dice la nota vuestra, ¿habéis ya dado algún paso? ¿Habéis tenido algún tipo de propuesta, de iniciativa sobre la que empezar a trabajar? Y eso que, claro, no ha terminado el curso actual.
Claro, bueno, incluso para el 10 de mayo, ¿no? Estamos pues haciendo todo lo posible por eso, ¿no? Por supuesto, con la FAPA, ¿no? De aquí de Valencia y con la plataforma por el enseñamiento public, ¿no? Que es la de aquí, pues un poco la uh-huh. la sección, ¿no? Podría decirse, o la de ahí de la plataforma estatal, ¿no? Para eso, ¿no? Para que se sumen al 10 de mayo, por supuesto, pues que hablen, ¿no? Y que intervengan y que también pues lo comuniquen a todos los padres, ¿no? A unirse a las manifestaciones. Y por supuesto pues bueno para preparar eso, ¿no? La respuesta del nuevo curso, ¿no? Y bueno, de hecho también han preparado una asamblea, ¿no? El día 14, la FAPA aquí de Valencia con todos uh-huh. los padres para comentar, bueno, para ver el asunto, cuál es el estado de la educación, ¿no? Que representan estos ataques y bueno, pues ganarse la opinión, ¿no? Y llamar pues eso a la lucha pues de toda la comunidad educativa, ¿no? Que es pues de verdad bueno lo que va a permitir, ¿no? Enfrentarnos a estos ataques que pues son de una envergadura que solo de esta forma vamos a poder parar, ¿no?
Bueno, pues nada, son muchas movilizaciones y, en fin, Carlos, te agradecemos enormemente que nos hayas atendido, nos hayas traído de primera mano lo que está ocurriendo allí, que también nos es muy cercano y querido, y que mucha suerte con esta lucha, porque en ella está vuestro futuro, que es el nuestro también.
Así es, bueno, también muchas gracias a vosotros, y pues, bueno, continuar, ¿no?, como que es, la lucha debe continuar, ¿no?, por supuesto, con la movilización masiva, ¿no?, y organización, pues, de tanto profesores, estudiantes, como padres, como trabajadores en general, ¿no?, contra, pues, el gobierno de los ricos, ¿no?, que intenta imponer sus condiciones, ¿no?, para lo que ya estamos viendo, que los grandes empresarios y banqueros, pues, se lleven todo a su parte y a nosotros no dejen nada.
Muy bien, Carlos, pues nada, un abrazo y suerte, seguimos en contacto. Hasta pronto.
Hasta luego.
Adiós. Bueno, pues Arantxa, realmente es una juventud que tiene mucha fuerza, ¿verdad?
Fuerza y muchas ganas, y la verdad es que tienen razón y no hay que apagarles.
Pues yo lo que a mí me gustaría saber es qué están también pensando en FAPA Valencia, ¿no? Porque yo recuerdo que hicimos una entrevista hace tiempo, cuando en febrero ocurrió todo aquello, pero no sé cómo van, desde el punto de vista de los padres, que a lo mejor es más moderado, entre comillas, pues cómo se está percibiendo.
¿Les podemos llamar?
Thank you very much.
Close your eyes.
No. El ritmo que quería sacar yo era el de la marea verde, que está volviendo otra vez.
La historia de Fernando y otros tantos que la ESPE decidido que se quedan en el paro. Padre le dice a su hijo del cole y hemos cambiado porque la consejería lo ha privatizado. Tiras, subvención a lo privado, huellas que no escuchan, sin futuro te has quedado. Camisetas verdes, maldicencias, hermanos y hermanas, mantener el culo aprieto. Mentiras, subvención a lo privado, huellas que no escuchan, sin futuro te has quedado. Camisetas verdes, maldicencias, hasta los cojones de sentirnos como perros. Por el culo en esta y ahora para colmo adelanto de la selectividad. Ni Rajoy, ni ZP, ni PP, ni PSOE consiguen que se arregle todo esto que nos jode. Sindicatos sin recas, parece ser que se la fe y su organización es una puta mierda. Y aunque los medios nos impulquen falsedades, nos superaremos todos los cuestionabilidades. Tiras, subvención a lo privado, huelgas que nos cuidan, sin futuro te has quedado. Camisetas verdes, manis y entierros, hermanos y hermanas, mantener el culo aprieto. Tiras, subvención a lo privado, huelgas que no escuchan, sin futuro te has quedado. Camisetas verdes, manis y entierros, hasta los cojones de sentirnos como perros.
Atención, atención, una peligrosa epidemia asola a nuestro país. Su nombre, política española. Es extremadamente peligrosa y letal. Repito, extremadamente peligrosa y letal. Sus síntomas, pérdida de la razón, ansias de dinero y poder y complejo de superioridad. Debemos evitar que se extienda a toda costa, sus consecuencias serían fúnebres. Solo hay una cura, repito, solo hay una cura. Resistir.
Hay tantas versiones, Arantxa, de esta marea verde, que la verdad es que cuando la he puesto me ha sorprendido. Yo esperaba otra distinta.
Llevamos casi un curso.
Bueno, pues después de hablar con Carlos Naranjo, del Sindicato de Estudiantes de Valencia, del País Valencia, pues nos hacemos la pregunta de qué opinarán madres y padres de esta comunidad, y para ello, ¿quién mejor que la presidenta de FAPA Valencia, Remei Santa Catalina? Hola.
Hola, buenas tardes.
Buenas tardes, gracias por atendernos y bienvenida a este espacio que hacemos también las APAS desde aquí, de Madrid, pero que, aunque en principio hablamos mucho de Madrid, pero no dejamos de mirar a otras comunidades hermanas que también están viviendo situaciones difíciles, ¿no? Te quería presentar a Arantxa Ventura, que es de la Junta Directiva de la FAPA Giner de los Ríos y está aquí en el estudio.
Hola, Arantxa, tanto gusto.
Igualmente.
Y bueno, pues preguntar cómo os sentís, cómo estáis viendo pues la situación valenciana,
Después de todo lo que se está anunciando de recortes y demás, y saber también un poco la opinión, ¿cómo veis a los chicos? ¿Estáis preocupados, supongo, que también por este fin de curso en el que hay mucha movilización y que, claro, de algún modo eso también puede influir en la concentración ante los exámenes, ¿no?
Pues la verdad es que sí, estamos preocupados por todos los anuncios que están que estamos teniendo por medio de la consellería. Estamos acudiendo a las mesas de padres, donde están saliendo varios decretos. Está el decreto de la jornada lectiva, decreto de comedores escolares. Uh-huh. Está también el problema con el aumento de las ratios, que como bien se sabe es un opcional. Sin embargo, pues aquí se pretende aplicar ese aumento de ratio de un 20%, uh-huh. lo que supone que el alumnado de infantil y primaria, pues creo que la atención no sería muy adecuada. En infantil y primaria serían un aumento de 25, pasarían a 30 alumnos, y uh-huh. luego tenemos secundaria, que serían pues de 30 a 36 alumnos en la los cursos de la ESO. Si hablamos sí. de bachiller, ya serían de 35 a 42 alumnos. Uh-huh. Y también nuestra pregunta es, con respecto a este aumento, si tienen en consideración ese 10% que tienen ahí, digamos, de reserva, que también se puede aplicar, si es que lo van a aplicar también, porque entonces se dispararían el número de alumnado por clases. Y si tenemos en cuenta el decreto del 2010, decreto de mínimos, uh-huh. que habla sobre espacios de las aulas, pues si tenemos en consideración el alumnado de infantil y primaria, que le, digamos, les corresponde 2 metros cuadrados por alumno aula, pues uh-huh. la verdad es que lo vemos difícil si van a caber.
Salvo que
incumplan esta normativa. Uh-huh. Al mismo tiempo, en secundaria igual, se reduce un poco, son 1.5 metros de metros cuadrados por alumno y aula. Pero si tenemos en cuenta, hay muchos centros de secundaria que las aulas que tienen hoy en día, muchos de ellos, no son muy espaciosas. Entonces, uh-huh. se supone que más de 27 alumnos, pues lo van a tener mal, cómo van a sentar a esos alumnos en clase. Uh-huh. Es decir, no está tan claro que quepan esos alumnos.
¿Qué se puede hacer? Claro.
Claro, además de aquí también tenemos en esta comunidad muchísimos barracones.
Sí.
Si ponemos en práctica este aumento de ratio, ¿qué van a hacer con esas aulas que tenemos ahí prefabricadas? También lo vamos a tener mal. Aparte de que el aumento de la ratio, pues supone también una menor atención por parte del profesorado, porque se va a ver desbordado con este alumnado, teniendo en cuenta que tenemos muchísima diversidad en las aulas, sobre todo en los centros de educación pública. Uh-huh. Y entonces la atención no va a ser la misma.
Sí, estas medidas en Madrid no se han querido concretar de forma extensiva, se va supuestamente a estudiar en cada centro, pero nos tememos que es una estrategia más, pues, para en determinados casos cargar y en otros pues decir, ah, no se puede, pues no se puede físicamente, pero es como una estrategia.
Sí, y aparte de eso, pues lo que pensamos es que todo este aumento de ratios y de horas al profesorado y todo, pues supone, más que nada, está pensado con visión económica, es decir, de evitar recursos económicos, pero que no se ha hecho, digamos, de una forma pedagógica.
No, y además en Madrid lo que han aprovechado, van a mirar los espacios, pero si los padres, en la libertad de elección de centro, con la zona única, que en un centro es donde van a aumentar la ratio. O sea que al final somos los padres los responsables de que nuestros hijos estén en unas aulas donde no caben y donde no van a tener atención, porque hemos elegido ese centro.
Sí, sí. Además, creo recordar que vosotros en Madrid también tenéis el problema sobre la elección de los padres a elegir centro. Con eso puede ser que a lo mejor familias que tengan un centro próximo, con eso que se ha ampliado los puntos, por ellas quitan la proximidad a los centros, pueden que haya familias que se tengan que desplazar a otras zonas muy alejadas, con lo que repercute esto económicamente, para las familias, ¿no?
Correcto, y en la participación, porque sabemos que participamos en los centros, porque elegimos los centros que están al lado de nuestra casa, y uh-huh. esto también se va a ver mermado.
también. Aquí también se estaba hablando de la jornada lectiva, partida o, digamos, continua. Pero claro, nosotros lo que no queremos entrar en ese tema porque, vamos a ver, hay muchísimo, nos preocupan muchísimas más cosas, ¿no? De la atención de nuestros hijos y nuestras hijas en las aulas. Para entrar en ese tema, que me parece que tal y como estamos en esta comunidad, en la crisis, que nosotros no somos los culpables, ni nuestros hijos tampoco, desde luego, pues me parece que ese es un tema que tendría que estar un poco dejado de... No tendría que dar lugar ahora a hablar de ese tema.
Sí, es una cortina de humo.
Claro.
Lo que quieren es eso, enfrentamientos de la comunidad educativa con los padres, los profesores.
Sí.
Y lo que es curioso en Madrid, ahora que están con el bachillerato excelencia, que lo que se quiere hacer es que los institutos tengan clase por las tardes. Entonces nos llama la atención. En primaria nos estamos peleando porque concentren la jornada y nos damos cuenta que en bachillerato es necesario que haya jornada por la tarde. Y la experiencia que tenemos en Madrid, que independientemente del resultado, el proceso es dañino para la convivencia y para la participación.
Sí, yo creo que sí. Yo creo que es un frente que se está tratando de abrir para que haya un poco de enfrentamiento entre las familias y el profesorado. Y me parece que no es justo, porque tenemos muchísimos problemas en la educación pública y no debemos de entrar en ese debate. Además, tenemos también la gran cantidad de familias que lo están pasando mal, realmente, y tenemos, aparte del aumento de las becas, de la pérdida de becas y el aumento de las tasas universitarias. Y estamos, lo que estamos viendo es un retroceso de nuestros hijos al poder estudiar. No van a poder estudiar. Estamos volviendo a otros años que teníamos un poco ya olvidados, épocas de nuestros padres que no pudieron estudiar porque por problemas económicos familiares, que no tenían los medios, y estamos volviendo a eso. Y la verdad es que nos duele como padres y madres de FAPA Valencia que eso se esté dando, porque volvemos a esa época que creíamos ya olvidada. Y van a poder estudiar los que tengan recursos, tengan dinero, y gente más humilde que no va a poder estudiar. Con lo que eso nos duele muchísimo, porque se van a perder mucha gente en el camino que tendrá muchísima también habilidades para seguir estudiando y no van a poder tener las mismas oportunidades que cualquier otra persona.
Es muy importante lo que has dicho, y el tema del bachillerato, que no tenga la obligación de dar todos los bachilleratos en los institutos. Nos vamos a encontrar con institutos grandes y los pequeños van a tender a desaparecer.
Sí, aparte de eso, con lo que han dicho, que no tienen la obligación de ofrecer dos bachilleratos, que eso también a mí me parece muy duro en el sentido de que en una población tal vez tenga solamente un instituto público, y claro, si van a quitar bachilleratos y estas personas en la situación que se encuentran muchas familias, sigo insistiendo porque es que tenemos más de 5.600.000 parados, entonces eso está ahí y eso repercute mucho. Si este alumnado tiene que desplazarse a otras poblaciones, pues me parece que eso es un incremento de gastos familiares, que lo van a tener peor.
Sí, totalmente de acuerdo. Imagínate además esos padres en sexto de primaria, cuando tengan que pasar a primero la ESO, claro, si tienen dudas de si ese bachillerato va a tener o no las opciones, directamente tú no le metes en ese instituto.
Sí, ahí está. Ese es el problema. Yo creo que tenemos muchísimos problemas, muchísimos frentes abiertos, y hay una crisis, pero yo creo que nuestros hijos y nuestras hijas no han tenido nada que ver en esa crisis que se está diciendo que hay, y me parece que deben de pensar en otras formas de recursos, en otros sitios para poder hacer frente a esta crisis, pero yo me parece que en educación no deberían entrar.
Y estamos entrando ya en los dos últimos minutos del programa, y a mí no me gustaría que no, o sea, pasar sin conocer la opinión de esta plataforma que está funcionando con estudiantes, con profesorado en Valencia. ¿Cómo estáis actuando? ¿Cómo está yendo?
Pues en esta plataforma que se convocó hay varias entidades cívicas, asociaciones, sindicatos. Nosotros también estamos participando de ella porque, en fin, los acontecimientos que tuvieron lugar, pues la verdad es que fueron un poco fuertes por parte de la policía, y todas las escenas que estuvimos viendo, los vídeos que habían, pues me parece que no son formas de tratar a uh-huh. nuestros hijos y nuestras hijas. Y bueno, pues están presentándose a responder sobre las querellas que hay, sobre algunos detenidos que hubo. Uh-huh. Y bueno, pues estamos con ellos ahí apoyándoles.
Están pasando por la Fiscalía de Menores, hemos estado hablando de ello con Carlos Naranjo hace un momento, y bueno, supongo que habrá pues un poco de incertidumbre y temor.
Sí, pues la verdad sí, porque como padres y madres que somos, la verdad es que a ver qué pasa, ¿no? Uh-huh. Porque me parece que los hechos no fueron tan graves para cómo se están dando uh-huh. a conocer, y son alumnos que son menores de edad. Sí. Yo creo que se le está dando muchísima importancia y yo creo que no toca.
Pues vamos a ver qué tal, porque desde luego sí que en algunos medios se ha criticado la diligencia con la que se está investigando la acción de los menores y no ha habido ningún tipo de información sobre esas otras acciones que desde la policía se han podido ver en todo el planeta por internet y que de algún modo pues no nos han aclarado bien ese modo de actuar, ¿no? No ha habido... Que sepamos, no ha habido ningún tipo de inculpación ni tirón de orejas a nadie por usar la violencia. Pues, Remei, hemos llegado al final de nuestro espacio. Te agradecemos enormemente pues el que nos hayas acompañado ahora y también pues te queríamos dar la enhorabuena por el nombramiento, que llevas poco tiempo en el cargo de presidenta, y enhorabuena pues por ese espíritu, porque desde luego es una función bastante difícil, ¿no? Hay que dedicar muchas horas y esto no es un cargo ni pagado ni mucho menos.
No, esto es un cargo gratuito y por vocación, si queremos decirlo de alguna manera, porque ya llevamos muchísimos años, yo prácticamente llevo 20 años en el movimiento de las AMPAs, uh-huh. y esto ya parece que sea una vocación, pero bueno, una vocación porque vemos la importancia. Yo siempre le he dado muchísima importancia, muchísimo valor a la educación de nuestros hijos, que digamos que son el futuro de esta sociedad. Y también tengo mucho respeto a la profesión de los profesores que están ahí, dando todo lo que saben a nuestros hijos y nuestras hijas. Quiero decir, hay que reconocerles su labor.
Muy bien, bueno, pues nada, ya la música nos está diciendo que no hay más tiempo. Un abrazo y mucha suerte en Valencia. Seguiremos atentos a todo lo que ocurra en vuestra comunidad.
Vale, muchas gracias.
Hasta pronto.
Adiós.
Hasta pronto.
Buenas tardes,
adiós. Bueno, pues nada, la música de Kabuki, lo más importante es el título, lo más importante es la educación, la salud, los servicios sociales, el cuidado de la ciudadanía, ¿verdad, Arancha? Y no parece que sea la prioridad de nuestros gobernantes ahora.
No, el problema es que buscan estudios de economía, entonces no aportan datos, pues pedagogos, ni didactas, ni nada.
Bueno, pues como os decía, terminamos con Kabuki, lo más importante, un nuevo videoclip que ha sacado este rapero y que podéis encontrar ya en YouTube. La próxima semana seguiremos profundizando en otros temas, pero os recordamos ese correo radio@fapaginerdelosrios.org. Cualquier propuesta, tema, comentario, pues nada, será bien recibido. Un abrazo y que tengáis una buena semana educativa. ¡Ojo al día 10!
Nos vemos.
Me pongo los cascos y paro el tiempo. Acostúmbrate a vivir la vida plena, a disfrutar las cosas buenas, olvidando todas las penas, se las lleva la marea, las arrastra, y con muy poco te basta. Este sol siempre ilumina hacia tu casa, hasta que tú y yo nos juntemos de nuevo. Siempre hay algo eterno, es lo que sobrevive en el recuerdo. Cada letra, palabra, cada tachón en el cuaderno, por cada paso intento de expresarte lo que siento. Y es que si me muero, dejo un te quiero en testamento. Sonríe tú y luego yo sonrío desde el cielo. Sal fuera, corre, juega,
quedando